El gobierno publicó ayer el protocolo sanitario que deberán seguir las salas de espectáculos para retomar su actividad a partir del próximo lunes. Además, difundió otro protocolo para la reapertura el mismo día de los museos, las galerías de arte y los espacios culturales. La resolución, largamente esperada y que provocó más de una polémica entre artistas y autoridades del Poder Ejecutivo, implica un alivio para el sector, que está totalmente paralizado desde el 13 de marzo debido a la declaración de emergencia por la pandemia del COVID-19. El regreso ilusiona a actores, directores, técnicos y personal de los escenarios, pero al mismo tiempo abre preguntas incómodas sobre la viabilidad futura de algunas actividades, en particular las teatrales, por ejemplo, por las limitaciones que impone la nueva reglamentación en materia de aforo. Sobre el final, el protocolo dice: el objetivo de estas medidas es disfrutar de la cultura y al mismo tiempo cuidar a los trabajadores y espectadores. La continuidad o interrupción de los servicios quedará sujeta a la evaluación que realicen las autoridades de la evolución de la curva de contagio de la pandemia. O sea que encima aparece también esta otra incertidumbre. Vamos a tener hoy dos enfoques sobre este cambio, sobre esta etapa que viene. Ahora vamos a conversar con la directora nacional de Cultura en el Ministerio de Educación y Cultura, Mariana Weinstein. Mariana, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día.
Gracias por madrugar tanto. Está acá temprano en el estudio.
Es un placer. Ver el amanecer vale la pena siempre.
La oficina le queda cerca. ¿Va camino al ministerio después?
Sí, estoy en San José y Paraguay, ¿no? Pero es cerquita, sí.
Bueno. Vayamos a la primera pregunta que creo que muchos se han hecho estos días. ¿Por qué se demoró tanto? ¿Qué pasó? ¿Por qué la autorización para el regreso en la actividad de teatros y otras salas de espectáculos llega recién ahora?
Sí, yo también pensé eso y retomé, digamos, en un momento paré y empecé a pensar desde cuándo considero que se demoró, entre comillas, ¿no? Porque la verdad que en estas circunstancias es un poco injusto hablar de demorar cuando hay muchos aspectos que un grupo de científicos y determinadas autoridades de la salud pública están cuidando y hay muchos sectores en el país que están esperando que se retomen sus actividades y no debe ser sencillo priorizar cuál comienza primero, cuál es más importante o menos. No creo que pase por el desprecio de una actividad frente a la otra.
Especuló con eso, ¿no? Porque sí. Apareció, por ejemplo, la comparación. ¿Por qué los shoppings primero cultura después, ¿no?
Yo pienso que los primeros meses, el primer mes o el segundo, yo considero que, digamos, que empecé a esperar que mañana se abra a partir de junio, ¿no? Porque al principio, cuando comenzó la cuarentena, nadie sabía bien cuánto qué era la cuarentena, cuánto tiempo teníamos que permanecer aislados y cuál era ese distanciamiento social. Pero en un momento bajaron los casos y sí, se empezaba a liberar determinadas actividades, empezaron a abrir, supongo que... Yo entendí la explicación por el lado de las perillas sanitarias, sociales y económicas. Entiendo que hay miles de trabajadores en determinadas actividades que pudieron volver a sus trabajos y me alegra mucho. En el caso de los espectáculos públicos, que era el tema que nosotros insistíamos y que hoy nos alegra poder... por encima de todo es un día de alegría saber que están los protocolos y que vamos a reabrir las actividades. En ese tema tuvimos dos instancias, una con las escuelas de arte, que era muy importante para nosotros reabrir. Iban a reabrir el 15 de junio en el interior y el 29 de junio en Montevideo. Y ahí surgió el brote en 33 y luego se pudieron abrir el 8 de julio. O sea que hubo un casillero para atrás y después de nuevo avanzar. Y después, con los espectáculos, estábamos seguros que se iba a reabrir el 24 de julio. Uh-huh. Y ahí esa semana surgen los brotes en las mutualistas. Entonces también se paró. Ahí fueron los días más de tensión, porque realmente estábamos seguros que se podía abrir y pasó eso. Y ahora van a abrir el 3 de agosto en lugar del 24 de julio, que era cuando esperábamos. Entonces sí, cada día parece un año este 2020, pero en realidad si uno lo ve objetivamente no es que... que pasó tanto tiempo desde que pensamos que se iba a abrir y se abren, pero cada día vale mucho y es todo un sector parado.
Un sector que lo ha sufrido fuerte, ¿no?
Totalmente, totalmente. Estamos preocupados y ocupados, sobre todo con el tema, tratando de apoyar, de armar un rompecabezas de medidas paliativas que esperamos que justamente sirvan de eso, de paliar la situación complicadísima del sector.
Vamos a ver eso dentro de unos minutos, pero le propongo que primero repasemos algunos de los puntos que están incluidos en este protocolo. Estamos inundados de protocolos últimamente, ¿no? Por ejemplo, recomendación a las personas pertenecientes a la población de riesgo de no asistir a estas instalaciones según las indicaciones documentadas por el Ministerio de Salud Pública. Concretamente, se habla de el grupo de riesgo, mayores de 65 años y personas que, independientemente de su edad, presenten comorbilidades susceptibles a COVID-19. Entonces, acá aparece la recomendación de no asistir. Después, la compra de entradas y toda comunicación será preferentemente por vía online. Se permitirá la venta directa al público en boletería siempre que se guarden las distancias físicas y medidas de higiene. Se evitará realizar trámites en la sala. Uso obligatorio de mascarillas dentro de los espacios para todos los espectadores, artistas y personal que ingresa y circula por las instalaciones. La institución contará con mascarillas extra por si alguien las necesitara. Se colocarán carteles indicando este requisito. De ser necesario, se recomienda incorporar marcas de señalética en el piso, guías y o mamparas para garantizar el distanciamiento físico. Únicamente quienes actúan sobre los escenarios están eximidos de usar mascarillas, solo durante el transcurso de sus actuaciones y guardando un distanciamiento físico con sus colegas de por lo menos 2 metros. Aunque artísticamente sea necesario el contacto físico o un mayor acercamiento entre los intérpretes, el mismo no puede producirse. Habrá que adaptar las puestas en escena para responder a este requisito inevitable. En una primera etapa no se podrá realizar más de una función por día. Cuando se autorice una programación más intensiva, se fijarán los horarios de funciones de modo que no se provoquen aglomeraciones y que en las zonas comunes siempre haya suficiente espacio para respetar el distanciamiento social. En caso de realizarse más de un espectáculo en la misma jornada, se ventilarán y desinfectarán las salas, camarines y zonas comunes, incluyendo las butacas, antes y después de cada función. En fin, y sigue el detalle de disposiciones que nos podría llevar un buen rato leyendo. ¿Qué dice usted a propósito de este marco tan rígido?
Yo digo, dejemos que fluya de alguna manera contra la rigidez, dejemos que fluya la reactivación de la actividad teatral y de espectáculos, de cines y de museos. Hagámoslo, ¿no? Y iremos viendo, como supongo que cuando comenzó la construcción, la actividad de que volvieron los trabajadores de la construcción a su actividad. Y bueno, había una tensión también y un detalle en ver todas las exigencias. Después de 15 días chequearon, no había casos y siguieron adelante. Yo creo que con la actividad teatral hay que dejar que fluya, ayudar a comenzar la actividad, que no es fácil si uno está enyesado 3 meses, 4 meses o 5 meses, volver a caminar. Entonces hay que ayudar, facilitar la reactivación. Y dejar que fluya y ver cómo va la cosa. Más o menos los protocolos son iguales, incluso fueron escritos copiando protocolos de otras partes del mundo, y es todo más o menos lo mismo: el distanciamiento, los tapabocas, el alcohol en gel, los aspectos de limpiar. Y bueno, no hay nada más alejado, creo, que el distanciamiento social y el teatro, porque el teatro implica quebrar el distanciamiento, ¿no? Entonces, pero también es cierto que los artistas, antes que nada, reflexionan sobre el mundo que los está circundando. Y bueno, es todo un tema ver esa contradicción y ponerla en escena, ¿no? De ese distanciamiento. Hubo muchas reuniones internacionales por Zoom en estos tiempos. Se habló mucho del beso de Romeo y Julieta en escena, ¿no? Pero bueno, ese es el desafío, porque este es un año de desafíos, es un año de tener paciencia y de, contra toda la energía esta, dejar que fluya y hacer lo que uno cree que tiene que hacer y hacerlo de la mejor manera
pero
posible.
Pero veamos esa disposición en particular, a propósito del escenario, de lo que ocurre en el escenario. Aunque artísticamente sea necesario el contacto físico o un mayor acercamiento entre los intérpretes, el mismo no podrá producirse.
Sí. Por eso digo, dejemos que fluya. Creo
usted,
que
usted viene del teatro.
Sí.
Usted tiene larga experiencia en este tipo de espectáculos. ¿Cómo,
sí,
cómo se hace para alterar el guión, por ejemplo?
Tengo experiencia en espectáculos, no tengo tanta experiencia en pandemias. yo creo que uno ve muchas veces cómo se hace contemporáneo la puesta en escena de un clásico, de muchas maneras. Y bueno, lo contemporáneo en este momento es la pandemia, lo contemporáneo en este momento es el distanciamiento social. Leía que en el Teatro Real de Madrid se puso la Traviata en escena, con movimientos en escena, pero manteniendo el distanciamiento. Yo qué sé, son desafíos.
¿Se puede pensar en 2 metros? ¿Entre los actores de una obra?
Bueno, depende del tamaño del escenario. 2 metros nos puede parecer mucho. Entre nosotros en este momento hay 2 metros. Mm. En un escenario no es tanto para hacer un diálogo, digamos. Pero creo que no es ese solamente el desafío, ¿no? Obviamente, es como un desafío técnico. Es decir, haz esta obra, pero tenés un espacio, no sé, hay que hacer una obra en este espacio que estamos ahora, en esta cabina. Bueno, no es lo mismo que hacerlo en el Teatro Solís, no es lo mismo que hacerlo en el Teatro Real de Madrid, no. El tiempo y el espacio es lo que cambia en cada uno, y las circunstancias. Tenemos esta circunstancia, podemos salir, podemos abrir los teatros. Bueno, es un desafío, sí, es un desafío.
Héctor Guido, del Teatro del Galpón, que ha sido muy activo en toda esta discusión, uh-huh, insiste en una solución que estaba en el protocolo que esa institución elaboró. Ahí se preveía que los actores se testearan semanalmente y de esa forma, sabiendo que no estaban contagiados, pudieran tener el contacto físico que fuera necesario en escena, ¿no?
Está bien. La verdad que no garantiza el hisopado semanal que no estén contagiados si al otro día salen a escena, porque en realidad habría que esperar 7 días y sería continuo el riesgo. A ver, hay un entiendo perfecto lo que dice Héctor Guido, y yo siempre defendí su protocolo, como todos los protocolos que se acercaron, que más o menos son lo mismo, o sea, más o menos está todo respetado. Hay una visión de las autoridades científicas de que el hisopado semanal no garantiza que no estén contagiado una persona que está arriba del escenario. Hay que proteger a los actores, a los trabajadores, y sí pienso que habría que tener una medida, como dice el protocolo, de evaluación después de 14 días y ver si hubo algún contagio, como se hizo en los shoppings, como se hizo en la construcción. Uh-huh. Hay un riesgo. Ahora, en la vida siempre había riesgos. No éramos muy conscientes de que vivíamos en un riesgo, uh-huh, y uno no está consciente incluso que nos vamos a morir. Si estaríamos todos los días pensando que la historia termina mal, no sería lo mismo tan agradable. Pero bueno, en este año estamos conscientes de los riesgos y sí, va a haber que evaluar. No es una competencia entre protocolos. Salgamos con esto que aprobó, digamos, la OPP, la mesa de científicos, y veamos qué pasa, ¿no?
Usted decía, hay que pensar en que es común adaptar una obra de teatro a la época. Es una práctica del teatro.
Es una práctica, sí.
Bueno, usted propone que se trabaje con esa cabeza. Es interesante, la idea está bien. Ahora, por ejemplo, si vamos al ballet, ¿cómo se hace?
Sí.
¿Cómo se hace en el ballet para mantener 2 metros? Hay momentos del ballet que requieren el contacto, sí. Chao, punto. ¿Requieren contacto o requieren distancias muy chicas, no?
El otro día, charlando con Martín Itamuzú sobre la reapertura de las escuelas del Sodre, y tienen clase de tango. ¿Cómo se hace para bailar tango con distanciamiento, no? Entonces, claro, desde el punto de vista didáctico en la escuela, pueden igual dedicarse a un montón de cosas, si están con guantes de la mano, en fin. Es un año que está lleno de en el buen sentido, de absurdos, ¿no? De situaciones que uno nunca pensó que iban a darse. Yo no digo que haya que adaptarse por el hecho de someterse, por el hecho del desafío intelectual. Así lo veo yo, y supongo que muchos compañeros lo verán igual. Otros verán que hay que oponerse y no... Quiero decir, depende, pero en realidad sí, la adaptación a lo contemporáneo es incluso un tema de discusión académica muy grande. Por algo vemos los clásicos del teatro clásico español, o Shakespeare hecho con traje y corbata, o hecho de otras maneras, o cambiando el contexto de la obra a otro contexto, pero manteniendo la esencia y la metáfora principal del texto.
Me gustaría que fuéramos por otros lados que implica también este protocolo enseguida. Mm. Algunas salas no podrán abrir. Pienso en el Teatro Circular, por ejemplo, plantea Alicia desde la audiencia. Bueno, me gustaría que nos detuviéramos en ese otro aspecto enseguida, en la segunda parte de la entrevista con la directora de Cultura en el Ministerio de Educación y Cultura, Mariana Weinstein.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Vuelven los espectáculos. El gobierno comunicó que queda habilitada la apertura de salas de cine, teatros, museos, galerías de arte a partir del próximo lunes. Pero el reinicio de las actividades solo es posible si se cumple con un protocolo sanitario muy estricto que estamos repasando esta mañana. Estamos en este momento, en la primera de las dos entrevistas sobre el tema, estamos examinando con Mariana Weinstein, directora nacional de Cultura en el Ministerio de Educación y Cultura. Vayamos a otra de las disposiciones del protocolo, Mariana. A lo sumo ingresará a sala el 30% de la capacidad, el 30% del aforo. Pero además, como leí hace un rato, se recomienda que no asista el público que integra a la población de riesgo. Y resulta que mayores de 65 años tienen un peso importante en el público de teatro, por ejemplo, ¿no?
Así es.
¿A dónde voy? ¿A qué es evidente que por esta vía se restringe y de manera fuerte la posibilidad de recaudación de varios de estos espectáculos? ¿Cómo analizan ustedes desde el gobierno este aspecto?
Dos dimensiones diferentes. Una, que en la negociación sobre el protocolo con Salud Pública y con la OPP y la Mesa de Científicos, ellos fueron más... nosotros decíamos, escribimos el primer protocolo cuando éramos todavía menos, éramos más inexpertos en este tema, que no ingreso de gente mayor de 65, digamos, de toda esa población en riesgo. Ellos dicen que recomiendan.
Ahí está, sí. ¿Ah? Sí.
O sea, que fueron
no
más
se prohíbe.
Fueron más suaves. También plantean que lo del 30% es para empezar. Uh-huh. Y una vez que vayan evaluando, se irá cambiando esa situación. De todas maneras, la situación es difícil desde el punto de vista de la rentabilidad, de la actividad. No es que la rentabilidad de la actividad fuese maravillosa, pero de todas maneras hay que ayudar un poco en ese sentido para equilibrar los números, sumando a que las que posiblemente las salas, ni que hablar a nivel público, y muchas de las privadas van a tener una actitud solidaria hacia grupos de espectáculos independientes que no tengan sala y van a habilitar sus salas para sin cobrar un mínimo y sin la rentabilidad que usualmente tiene una sala.
Ese anuncio lo había hecho el Galpón en su momento, por ejemplo, teniendo en cuenta que tiene una sala especialmente grande.
Claro,
la sala
principal. El Sodre también tiene una resolución ya hace un tiempo de no cobrar mínimo a teatro independiente, ¿no? Entonces, el tema es que hay que, como no sé, a mí siempre con esto me genera la imagen del rompecabezas. Son varias medidas que se van juntando para equilibrar, para que fluya, digamos, para ayudar a que todo pueda avanzar. Es complicada la situación económica es complicada para retomar una producción, a un productor independiente que hace 4 o 5 meses canceló sus espectáculos. Y bueno, es un tema que hay que encarar y esperemos que si todo sigue bien, porque la verdad que nuestro país en el tema de la pandemia no estamos mal, estamos avanzando en un camino que parece bastante cierto y bastante seguro, gracias a todas estas medidas y la cooperación entre política y ciencia. Esperemos que la situación siga para bien, vaya más gente a los espectáculos. Es cierto que estamos todavía en invierno, pronto va a venir la primavera y el calorcito, también se van a poder hacer espectáculos al aire libre que hoy en día no se pueden hacer.
Sí, sí, esa va a ser una alternativa interesante, claro.
Sí.
Pero, a ver, mencionaba uno, ¿te puede ocurrir que una sala chica, pues como la del Circular, no cumpla, no esté en condiciones de abrir?
Desde el punto de vista de los protocolos, y esto es algo que no esperábamos, digamos que al principio pensábamos que iba a haber varios presentamos varios protocolos.
Se habló de que iba a haber dos, uno para salas grandes, otro para salas chicas.
Nosotros presentamos tres, uno para más de 800 butacas, otro para más de 500, otro para menos de 500, y pensamos que iba a ir en fases, y ahora se unificó en un protocolo para todos los espacios culturales y de espectáculos públicos, por lo cual cada sala puede, pero por supuesto, si tú tenés 100 butacas y van a venir 30 personas o 33 personas, sí,
los números no van a dar nunca, ¿no?
Sí, habría que hacer más funciones, digamos, y tampoco eso es tan sencillo de acuerdo al protocolo. Yo pienso que es muy difícil y posiblemente por eso pensábamos que había que empezar por las salas grandes y nada, en ese sentido, en una sala que donde se puede poner por lo menos 100 o 200 personas, y tomando en cuenta que si todo funciona bien, ese 30% va a aumentar a 50%, va a seguir un camino para más positivo en ese sentido.
Se menciona la posibilidad de que el espectáculo a su vez se emita en video por streaming, de modo que haya una difusión adicional y eventualmente un ingreso adicional. Pero claro, eso todavía no sabemos cómo rinde, ¿no?
No, mira,
a su vez tiene costos.
Sí, mira, vengo de Paysandú, estuve ayer en Paysandú y antes de ayer en Río Negro. En Paysandú tuvieron una experiencia muy buena el fin de semana pasado con más de 120 grupos en diferentes lugares de la ciudad, y todo se pasó en streaming y la gente compró entradas, o sea, una manera de monetizar la actividad. Nosotros desde el Fondo Solidario Cultural Rubén Meloño, que se creó en esta pandemia, vamos a apoyar, vamos a sacar un llamado antes de que surgiera todos los protocolos, la semana que viene posiblemente un llamado a plataformas de streaming para apoyar a artistas a través de las plataformas, tanto en música como en teatro. Creemos que es una opción más y que creo que sí, que es válida y que también está bueno desarrollar estas plataformas, porque no es que van a desaparecer del mundo, igual eran parte de las nuevas tecnologías y de la vida que hoy en día uno lleva, ¿no?
Ahora, algo mencionó recién, la pregunta más general: ¿el Ministerio de Educación y Cultura, el Poder Ejecutivo, están dispuestos a apoyar económicamente de manera especial a estas instituciones en esta etapa crítica? Porque van a recorrer una etapa crítica y vienen de una etapa hipercrítica,
sí,
¿no?
Sí, estamos acompañando desde el 13 de marzo, estamos acompañando al sector cultural a través de varias medidas, y ¿sí? Adelantamos todos los fondos, lo cual es muy bueno. Ahora muchos van a volver a la actividad y en estos meses presentaron proyectos y en estas semanas van a estar los resultados y el dinero para esos proyectos, por lo cual fue una medida para ayudar a la reactivación. Y así lo pensamos,
fondos concursables,
los FEFCA, que son de capacitación artística y de creación artística, los fondos regionales, que son específicamente para las diferentes zonas del país. Entonces, también hicimos el Fondo Solidario Cultural Rubén Meloño, donde hicimos un llamado a docentes para, y están, hay 500 clases en Cultura en Casa, que es una plataforma que creamos en estas circunstancias. Encontramos pudimos conseguir exoneraciones en UTE para todas las instituciones culturales. La semana pasada tuvimos una charla con el presidente de Antel. Tenemos que seguir buscando ese rompecabezas de medidas paliativas para poder ayudar al sector. Sin duda estamos ahí, estamos para facilitar y para estar al lado de la gente y de los sectores de artísticos para ayudar a salir. Como te decía, una persona que estuvo enyesada 5 meses no puede caminar al otro día, necesita ayuda. Entonces estamos en eso, es nuestra ocupación principal en lo que hace a este tema de la pandemia en Montevideo y en todo el territorio nacional, porque no olvidemos que somos Dirección Nacional de Cultura.
Lo que usted dice es que este capítulo no está cerrado, que ya ha habido algunas resoluciones y por lo menos ustedes desde el Ministerio, en la Dirección de Cultura, están trabajando por otras.
Sí, y muchas de esas soluciones o ayudas surgen de las reuniones con los diferentes colectivos, porque en esas reuniones uno dice, bueno, ¿y qué ideas tienen ustedes? Y nosotros necesitamos esto, 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 esto. Y después uno sale a buscar ayudar para encontrar esas soluciones. No son ideas nuestras en solitario, trabajamos en conjunto con todos los grupos, todos los artistas que podemos. Tuvimos la semana pasada, un día antes de esto, o sea, hace 3 o 4 días, tuvimos una reunión con productores de teatro independientes sin salas, que son otro grupo de gente también que tiene su problemática. Y en fin, es muy importante estar comunicados y reuniéndose. Creo que en el MEC, desde el ministro para abajo, somos un equipo sensible a escuchar y a buscar soluciones.
¿Qué evaluación hace, porque ya pasó un tiempo del anuncio, del subsidio a justamente quienes trabajan en este tipo de espectáculos y se han visto muy afectados. Ese subsidio que también generó controversia porque se sostuvo que el monto total era bajo y la cifra individual era baja.
Bueno, ese es un subsidio que los mismos colectivos consiguieron a la mesa con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Creo que es paralelo a la ayuda de los monotributistas que se había dado antes, y supongo que debe tener que ver la cantidad en sí, supongo que tiene que ver con eso, de una equidad entre los diferentes aspectos. Recordemos que estamos hablando de los monotributistas que aportan, y este es un subsidio a un grupo que no aporta. Para nosotros sacamos una primera conclusión, que ya lo hablamos con muchos colectivos, y es hay que seguir trabajando en el estatuto del artista y el artista y la seguridad social, porque evidentemente hay algo que no funciona todavía en ese aspecto y tenemos que seguir buscando soluciones en eso. Después, si 6.800 pesos es poco o mucho, depende para quién.
6.800 por 3 meses, ¿no?
Por 2 meses.
Por 2 meses.
Sí. Y
por eso ya
eso depende.
El par de meses sonó a poco eso.
Yo creo que todo es poco y depende con qué se compare, con qué, digamos, con la situación de la persona y con qué significa para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo que posiblemente acerque una suma de 40 millones de pesos, porque el tema es que pensaban 1.500 personas, pero son más de 4.000. Entonces, yo creo que, por eso vuelvo a la imagen del rompecabezas, creo que en un país como Uruguay, en la situación que estamos, no somos Alemania, que Merkel dice, será infinita la ayuda del Estado a la cultura, eso es una maravilla, pero sería irreal pensar que Uruguay puede decir esa frase, ¿no? Entonces, es un rompecabezas de pequeñas medidas, quizás. Pequeñas depende, hay gente que 6.800 pesos le puede significar bastante en estos momentos, ¿no? Entonces, en realidad sí hubo una controversia, pero bueno.
Y hablando de la controversia, sí, fue justamente a raíz de ese subsidio que se dio una de las polémicas más fuertes, ¿no? Esa que enfrentó a Héctor Guido del Galpón y a FUTI, la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, con el ministro Pablo da Silveira. Mi pregunta es sobre todo cómo queda la relación gobierno, instituciones teatrales, después de las cosas que se dijeron. ¿Hubo algún intento por recomponer ese vínculo?
Mire, yo creo que el vínculo a lo largo de este tiempo, y ya le digo, para mí el momento de más tensión fue que pensábamos que íbamos a reabrir el 24 y hubo que posponer por los brotes en las mutualistas, y creo que los días más tensos fueron del 24 de julio hasta antes de ayer, ¿no? Y tiene una lógica, porque creo que la angustia juega en contra. Creo que tengo fe que la relación, conociendo a todas las partes y me incluyo en el posible eventual conflicto, creo que va a ser muy buena, que es muy buena porque depende de nosotros. La distancia que mantengamos entre nosotros, y a veces se alarga, nosotros somos responsables de achicarla. Estamos en un año muy especial, el año de la ley de presupuesto, más allá de la pandemia y todo lo que el 2020 significa, es el año que tenemos todos que unirnos y poder sensibilizar a un montón de gente sobre la importancia de que un país tenga políticas culturales y invierta dinero en algo que realmente es muy redituable, que es actividad cultural en todo el territorio nacional. La actividad cultural ayuda a la población, aumenta también su capacidad de emprendedurismo, su felicidad, su creatividad, y tiene mucho que ver con el desarrollo y con la economía del país. Entonces es momentos para ser muy creativos y estar unidos en donde podamos estar unidos, para ver lo mejor del otro y encontrar puntos en común y sacar adelante esto que es el desarrollo de las políticas culturales en este país. Si desarrollamos las políticas culturales en el país, todos vamos a estar mejor. Y la discusión no va a ser, digamos, por temas específicos como no aceptemos el subsidio, que es indigno, ese tipo de cosas, ¿no? Creo que tenemos que levantar la mira y pensar en temas más importantes.
Para terminar, en esas discusiones tuvieron de por medio partidas de apoyo del gobierno y de la Intendencia de Montevideo, ¿no? Aquella bolsa que era de 28 millones de dólares en total, bueno, que en algún momento pareció que iba todo para el Galpón,
no.
El Galpón aclaró que no, que es una de las instituciones que recibe ese dinero. FUTI, la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, también salió a aclarar lo mismo. tanto para los 14 millones que son de origen intendencia como para los 14 que son de origen Ministerio de Educación y Cultura. De todos modos, una cosa que marcó Futi fue que esos 14 millones del MEC ya no existen. Usted, señor ministro, procedió a realizar una quita a dicho apoyo basándose en el decreto 90.020 del 11 de marzo del corriente, por lo que 14 millones se convirtieron en 11.900.000. Un recorte de más de 2 millones a un sector al que no se le permite trabajar en medio de una crisis sanitaria y económica suena a disparate. Efectivamente, ¿se recortan esos fondos?
El recorte vino del Ministerio de Economía, ¿no? Es el decreto 90.020 aplica a todo el país, a todos los temas, incluido el inciso 21, donde están todos los subsidios a diferentes organizaciones del país. En lo personal, creo que vuelvo a enfocar el tema, ¿no? Las políticas culturales y los subsidios, que es uno de los temas de las políticas culturales. En todo el mundo hay subsidios a la cultura. Cualquier país, el Museo del Louvre vende muchas entradas y uno pensaría que es una institución millonaria, pero y como muchos museos famosos del mundo y muchas óperas y teatros, pero en general hay un porcentaje, aún en los lugares más sanos desde el punto de vista económico, que tiene que ver con la importancia que el país le da a esa actividad y con lo que piensa que esa actividad puede promover en la sociedad, y si es buena o mala para la sociedad, y si puede tener una cadena de valor. Entonces, yo soy entiendo perfectamente los subsidios, no creo que sean suficientes en todo caso,
pero ahora
en muchos
se cortan.
Sentidos. A ver, hubo un decreto 90-20 que cortó un 20% todo para poder encarar este año y poder recuperar un poco, ir en contra del déficit fiscal, ¿no? Entonces ese 20% significó que un subsidio de 14 millones pasó a 11.900.000. No fue una decisión del Ministerio de Educación y Cultura, pasó en todo el país, en todos los rubros, ¿ah? Entonces, si eso va a ser puntual y luego volvemos o mejoramos, ojalá. Depende de la situación del país. A mí me gusta sentarme a las mesas de negociaciones o de charla con gente de economía o con gente de otros lugares, diciendo, a mí me importa el grado inversor de mi país. No es un tema que me es ajeno. A mí no me es ajeno ningún tema de la política de Estado de este país. Y las políticas culturales son parte. Lo único que quiero es que sepan que soy parte del equipo, que las políticas culturales son parte de toda la estructura, de todo el sistema. Pero por supuesto que me importa el grado inversor del país. Por supuesto que me importa que haya inversiones en el país y que crezca la economía. Y sí me importa que abran los shoppings y eso recauda IVA y el país vuelve a recaudar. Y eso tiene mucho que ver con la capacidad de subsidiar actividades importantes que no son redituables a corto plazo, pero son muy redituables cuando uno piensa qué sería el país si no tuviera cultura. ¿Qué seríamos? No seríamos nada. Uruguay es lo que es por la cultura, tanto para adentro como para afuera. Cuando Uruguay sale a la cancha afuera del país, es su cultura. Somos el país que tiene 2 premios Cervantes, somos el país que tiene a Torres García. O sea, toda esta biblioteca que tú tienes acá tiene que ver con la cultura de este país y es lo que somos. Es como me dijo el director de Uruguay 21 en una reunión. Ustedes son el storytelling de lo que yo quiero vender. Y es verdad, nosotros somos la historia de este país y nosotros en la Dirección de Cultura cuidamos, somos guardianes del acervo, de los cuadros más importantes que tiene este país, de los recuerdos de nuestros antepasados y nuestros héroes que están a veces en lugares que hay que arreglar porque se llueven. Entonces, toda esa inversión tiene que ver con la política cultural y es un todo. Y los teatros son también una parte muy importante de todo ese universo que son las políticas culturales que este país tiene que cuidar y tiene que desarrollar, porque estoy segura que es muy redituable y tiene mucho que ver con el desarrollo del país.
Es muy interesante lo que dice, pero me da la pauta de que está argumentando para dentro del gobierno también, ¿no?
Yo estoy argumentando para todos los frentes, porque este es el año de la ley de presupuesto y tenemos que estar unidos y es mi responsabilidad argumentar, es mi responsabilidad explicar todo esto todas las veces que sea necesario.
Mariana Weinstein, licenciada en Artes Escénicas por la Universidad de Tel Aviv, diplomada en Gestión Cultural y en Estudios de Cine en la New York University, máster en Liderazgo Democrático y Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid, hoy directora nacional de Cultura. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a usted.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
En perspectiva, más que un programa, más que una radio.